Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden presenta su equipo de seguridad nacional. Senadores republicanos critican al gabinete de Biden. Trump autoriza transición, pero advierte que nunca concederá. La Casa Blanca celebra la histórica cotización del Dow Jones. Autoridades de Estados Unidos, desbordadas por el COVID-19, piden a la gente que se quede en casa. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es martes 24 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El proyectado presidente electo Joe Biden presentó este martes su equipo de seguridad nacional. Tenemos la información con Leonardo Bonet.
Durante su discurso en Wilmington, Delaware, Biden destacó las virtudes de su grupo.
Collectively, this team has secured some of the most defining national security and diplomatic achievements.
Colectivamente, este equipo ha asegurado algunos de los logros diplomáticos y de seguridad nacional más importantes en la historia reciente, hechos posibles a través de décadas de experiencia trabajando con nuestros socios. Así es como realmente mantenemos a Estados Unidos a salvo, sin involucrarnos en conflictos militares innecesarios y a nuestros adversarios bajo control y a los terroristas a raya. Y así es como contrarrestamos el terrorismo y el extremismo, controlamos esta pandemia y las futuras, lidiamos con la crisis climática, la proliferación nuclear, las amenazas cibernéticas y las tecnologías emergentes, la propagación del autoritarismo y mucho más. Y aunque este equipo cuenta con inigualable experiencia y logros, también refleja la idea de que no podemos enfrentar estos desafíos con pensamientos y hábitos antiguos.
For example, we're going to have the first woman lead the intelligence community. The first Latino, an immigrant.
Por ejemplo, vamos a tener a la primera mujer al frente de la comunidad de inteligencia, el primer latino e inmigrante en liderar el Departamento de Seguridad Nacional y una diplomática innovadora en las Naciones Unidas. Por primera vez, vamos a tener un director en el Consejo de Seguridad Nacional con trabajo a tiempo completo dedicado al cambio climático. Y mi equipo de seguridad nacional estará coordinado por uno de los asesores más jóvenes en décadas. Experiencia y liderazgo, pensamiento y perspectiva renovados y una fe imperecedera en la promesa de Estados Unidos. Durante mucho tiempo he dicho que este país lidera no solo con el ejemplo de nuestro poder, sino también con el poder de nuestro ejemplo. Y estoy orgulloso de presentar este increíble equipo que dirigirá con el ejemplo. Entre los miembros del grupo está el exsecretario de Estado John Kerry, quien asumirá el liderazgo sobre el cambio climático. En conjunto, la selección de Biden refleja un cambio de la política de Estados Unidos primero, del presidente Donald Trump y un regreso al compromiso global. Algunos son veteranos de la administración Obama. El presidente entrante nominó a su antiguo asesor Anthony Blinken como secretario de Estado, al abogado Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, a Linda Thomas Greenfield como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas y a Jake Sullivan como asesor de Seguridad Nacional. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Senadores republicanos critican al gabinete de Biden, nos informa Alejandro Escalona.
Republicanos del Senado de Estados Unidos advirtieron al presidente electo Joe Biden que podrían interponerse a sus nombramientos en el gabinete, a pesar de la larga tradición de que un nuevo presidente tenga el derecho a elegir quién dirigirá los organismos gubernamentales. Amenazas de senadores como Marco Rubio y Tom Cotton destacan la importancia de un par de elecciones de segunda vuelta en el estado de Georgia a principios de enero que determinarán si los republicanos mantienen el control mayoritario del Senado o lo cederán a los demócratas después de 6 años en la minoría. El equipo de Biden anunció algunos de los seleccionados para su gabinete, incluyendo los exfuncionarios del Departamento de Estado Anthony Blinken como secretario de Estado y Linda Thomas Greenfield como embajadora ante Naciones Unidas, y la exfuncionaria de la CIA Avril Haines como directora nacional de inteligencia, también la expresidenta de la Reserva Federal Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Algunos republicanos del Senado, la mayoría de los cuales aún no ha reconocido la derrota del presidente Trump, condenaron al potencial nuevo gabinete. Por ejemplo, Marco Rubio, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, que tiene jurisdicción sobre los nominados al Departamento de Estado y que además tiene aspiraciones presidenciales, escribió en Twitter que los seleccionados por Biden al gabinete serán, y citamos, los cuidadores educados y ordenados del declive de Estados Unidos. Por su parte, el influyente senador republicano John Cornyn dijo que los nominados al gabinete se negociarán si Biden se convierte en presidente. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Donald Trump autorizó el inicio del proceso de transición a Joe Biden, pero dejó claro que eso no significa por ahora que reconozca una derrota, informa Jorge Agobián.
Para Trump, transición no significa concesión.
¿Qué tiene que ver que la Administración General de Servicios trabaje preliminarmente con los demócratas, con continuar con nuestros diversos casos sobre lo que se considerará la elección más corrupta en la historia política estadounidense? Avanzamos a toda velocidad, nunca concederemos ante papeletas falsas y Dominion.
Thank you very much.
El mandatario asegura que seguirá la batalla legal en varios estados, a pesar de acumular hasta ahora más derrotas que victorias en su intento de demostrar un presunto fraude electoral. Trump fue presionado el lunes para que permitiera la transición por 100 exfuncionarios republicanos de alto rango, más de 160 presidentes de notables compañías estadounidenses y por al menos 4 senadores republicanos. Los legisladores tomaron posición con mensajes que fueron desde «voté por Trump, pero ganó Biden», hasta este, presentado por el republicano Lamar Alexander.
Cuando estás en la vida pública, la gente recuerda la última cosa que haces.
Para el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el paso dado por Trump es lo más cercano a un discurso de concesión, aunque el mandatario evocó la frase «no concedo nada» en un retweet este martes. Mientras tanto, la campaña considera que posee evidencias de supuestas irregularidades para cambiar el curso de la elección, pero enfrenta una carrera contrarreloj debido a que está previsto que para el 8 de diciembre la mayoría de los estados certifiquen sus resultados. Trump perdió un frente de batalla con la certificación de resultados de Michigan y Pensilvania, aunque para la campaña el proceso es un mero paso procesal. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump celebró este martes que el índice bursátil Dow Jones había superado la cifra sagrada de los 30.000 puntos a lo largo de la jornada, una cotización histórica que indica un cierto optimismo entre los inversores a pesar de la difícil situación que vive el país estos días debido a la pandemia y a la incertidumbre durante las pasadas elecciones. El mercado de valores acaba de superar los 30.000. Nunca había sido superado ese número. Esa es una cifra sagrada, 30.000. Nadie pensó que llegaría a verlo, aseguró el mandatario durante una breve comparecencia ante las cámaras desde la sala James Brady de la Casa Blanca. Trump, quien no aceptó preguntas y se marchó tras hablar poco menos de un minuto, rememoró a lo largo de los 4 años de su presidencia que se rompieron récords bursátiles en otras 47 ocasiones y quiso agradecer a su administración el haber trabajado tan duro. A lo largo de la jornada, el Dow Jones llegó a subir un 1,45%, lo que le permitió alcanzar una cotización de 30.015 puntos. No hace ni 4 años desde que, en enero de 2017, se superó la barrera de los 20.000 puntos. Y más importante aún, quiero felicitar a todo el mundo en este país porque no hay nadie como ustedes, agregó el presidente en funciones en un tono tan sobrio como sombrío. Muchas gracias a todos. Señaló. Tony Cano, Voz de América, Washington. La decisión de Estados Unidos, en el caso del general mexicano Salvador Cienfuegos, que concluyó en la retirada de los cargos en su contra, ha puesto y ha dejado en evidencia a los gobiernos de los dos países. También se cuestiona el impacto que pueda tener el acuerdo. Laura Sepúlveda nos ofrece más detalles.
Un ambiente de desconfianza crea el caso del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, para los cuerpos de inteligencia en Estados Unidos, asegura el exjefe de operativos internacionales de la DEA, Mike Vigil, en conversación con La Voz de América.
Los acuerdos bilaterales siempre están fundados en el aspecto de mutuo respeto para los sistemas de justicia de ambos países, y en este caso fracasó bastante con el regreso del general Cienfuegos a México.
En la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, se adelantan procesos judiciales de otros exfuncionarios mexicanos, como un exsecretario de Seguridad y un excomandante de la Policía Federal, ambos acusados de delitos relacionados con narcotráfico, hechos que, de ser probados, serían también muestra de corrupción, con la que el actual gobierno de México asegura no comulgar, y por ello insiste en que hay transparencia en el acuerdo.
No hay ningún acuerdo en lo oscurito.
Aunque los cuatro delitos de los que se acusó al general Cienfuegos en Estados Unidos fueron levantados, no hay garantía de que el proceso no pueda ser reactivado, pues como dijo el fiscal Ducharme ante la jueza, su caso es muy sólido.
Nosotros interceptamos miles de comunicaciones de BlackBerry donde se identificó el general Cienfuegos, hubo comunicaciones donde él estaba protegiendo a este grupo del crimen organizado H2.
Según destaca Vigil, la desconfianza en las labores de inteligencia causa daño en el intercambio de información y, por ende, en la contundencia para atacar el crimen. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Funcionarios estatales y federales rogaron este martes a los estadounidenses que se queden en casa y redoblen los esfuerzos para reducir la pandemia de coronavirus, defendiendo medidas de salud pública impopulares, mientras las hospitalizaciones récord colocaban al límite a los profesionales de la salud. Estamos desbordados por el COVID-19, dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en CNN, después de promulgar nuevas restricciones la semana pasada, que incluyen el cierre de tiendas y escuelas. Estamos tratando de hacer lo correcto, señaló. Las hospitalizaciones por COVID-19 superaron el miércoles las 86.000, un récord, y 30 de los 50 estados informaron sobre un máximo histórico de pacientes este mes. La situación ha afectado a proveedores de atención médica y agobiados cuando se reportan más de 1.500 muertes diarias por coronavirus y 171.000 nuevos casos en promedio. El asesor general de salud de Estados Unidos, Jerome Adams, suplicó a los estadounidenses que entiendan la gravedad del momento y se mantengan cautos ante la pandemia de coronavirus, ya que el número récord de hospitalizaciones ha llevado a los profesionales de salud al borde del colapso. Estamos casi por obtener una vacuna. Tenemos nuevos remedios por ahí. Solo necesitamos que ustedes, el pueblo estadounidense, espere un poco más, dijo Adams, miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, en entrevista con Fox News. El Día de Acción de Gracias tiene sus tradiciones particulares también cuando nos referimos a la celebración de la fecha por parte del presidente de Estados Unidos. Cada año, un pavo recibe el perdón del mandatario estadounidense, como nos cuenta Jacopo Luzzi, en una de las ceremonias más particulares que tiene lugar en la Casa Blanca.
El Día de Acción de Gracias no sería el mismo sin un ingrediente fundamental, el perdón del pavo. Esta parte de la tradición se materializa en la Casa Blanca cuando el presidente de turno, en ceremonia especial, perdona la vida de un pavo. Según los historiadores, la tradición proviene desde la propia presidencia de Abraham Lincoln, cuando su hijo Ted le pidió no comer el pavo recibido. En la era moderna, bajo los mandatos de John Kennedy, Ronald Reagan y Richard Nixon, el perdón del pavo se realizó de manera irregular, pues algunas veces el pavo terminaba sobre la mesa de la Casa Blanca. Pero fue durante la administración del presidente George Bush padre en 1989 cuando la ceremonia adquirió la relevancia que hoy en día tiene.
After all, Después de todo, este pavo representa los 45 millones de pavos que comienzan a hacer su contribución insustituible en nuestra celebración de Acción de Gracias. Entonces, tranquilo, pavo, estamos aquí para servirle.
La selección de las aves toma varios meses y está a cargo de la Federación Nacional del Pavo. Sus integrantes examinan su calidad, su salud física, su apariencia y la facilidad de manejo. Al final se escogen dos, uno para la ceremonia que se lleva a cabo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y el otro como reserva. A menudo los presidentes bromean durante la particular ceremonia.
Time flies.
El tiempo vuela, los pavos no.
También como parte de la tradición, el martes previo al Día de Acción de Gracias, los pavos son conducidos a un hotel en el centro de Washington, D.C. Allí en una suite los alimentan con maíz y arándanos y los preparan para una sesión de fotos en la azotea. Al fin y al cabo, serán el centro de atención de la tradicional fiesta estadounidense.
Butter, te deseo mucha suerte, pero por la presente te concedo un perdón total y completo.
El perdón evitará que estos pavos algún día terminen en el matadero. Después de la ceremonia, las aves indultadas pasan el resto de su vida en las instalaciones del Instituto Politécnico de Virginia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
No way I'm cutting this habit, cold turkey.
Presentamos nuestro segmento especial. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Y seguimos con nuestro especial. Hoy nos enfocamos en las transacciones mediante la confianza y sin utilizar el Banco Central, con los que más de 1 millón de venezolanos envían dinero desde Colombia a sus familiares en su país. Manuel Arias Naranjo con el reporte.
El cierre de fronteras que continúa vigente por el COVID-19 y las nulas relaciones diplomáticas entre Colombia y el gobierno en disputa de Venezuela no han sido impedimentos para que los cerca de 1.800.000 venezolanos residentes en Colombia envíen recursos económicos a sus familiares en su país. Sin embargo, contrario al tradicional sistema de remesas que implica la compra de dólares para quien envía dinero y las transacciones entre los bancos centrales de los países, los migrantes han encontrado un método alternativo, utilizando a sus compatriotas que tienen cuentas bancarias en ambos países, es decir, les consignan pesos en cuentas en Colombia y esta persona a su vez gira desde su cuenta en Venezuela bolívares al beneficiario del giro, tomando una pequeña comisión como ganancia. Gonzalo Oliveros, presidente de la Asociación de Venezolanos Residentes en Colombia, explica los detalles.
Uno va donde una persona que sabe que hace la operación, porque esta persona tiene una persona en Venezuela que tiene cuenta con bolívares suficientes para poder soportar la transferencia.
Mediante este método, explica Oliveros, no se afecta a la economía colombiana, pues no hay fuga de divisas porque no hay compra de dólares para realizar la transacción internacional.
No hay recirculación de efectivo entre cuentas colombianas. En compensación, recirculación de efectivo entre cuentas venezolanas.
Por su parte, el analista económico y profesor universitario César Ferrari indica que los envíos de dinero hacia Venezuela no afectan la economía colombiana en la medida en que los remitentes, en su mayoría, son trabajadores informales que no pueden enviar grandes sumas de dinero.
Lo que hacen del ingreso que tiene, que ya es pequeño, algo le enviará, pero no le enviará a todos, que aquí la están pasando la gota gorda.
No obstante, Gonzalo Oliveros destaca que con estas pequeñas sumas de dinero, miles de venezolanos en su país pueden subsistir ante la grave crisis económica y social. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
James Story se convirtió en el primer embajador de Estados Unidos para Venezuela, nominado por el gobierno y confirmado por el Senado en más de 10 años, y en entrevista con La Voz de América habló sobre las futuras relaciones entre ambas naciones. Cristina Caicedo Smith informa.
James Story, quien ejercía el cargo de encargado de negocios, es ahora el primer embajador de Venezuela después de 10 años. El diplomático desempeñó su cargo desde Caracas hasta enero de 2019, cuando el gobierno en disputa de Nicolás Maduro decidió romper relaciones con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Yo creo que tenemos que seguir con el trabajo que hemos empeñado durante los últimos años, apoyando al pueblo de Venezuela, por supuesto, pidiendo también a que abre las puertas para la ayuda humanitaria.
Sin embargo, desde la salida de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, las malas relaciones con el presidente en disputa, Nicolás Maduro, se han ido recrudeciendo bajo el gobierno de Donald Trump. Hay sectores que afirman que el proyectado ganador de los comicios, Joe Biden, representa una buena señal para el presidente en disputa de Venezuela.
Que el próximo año podamos transitar un camino de diálogo civilizado, de altura, de futuro.
Al respecto, el embajador Story no cree que haya un cambio radical en la estrategia del gobierno de Estados Unidos.
No puedo especular sobre cambios de proyectos o políticas, pero la verdad es que es un tema bipartidista en los Estados Unidos de América.
Story recibió la nominación para este puesto por parte de la administración del presidente Donald Trump a inicios de mayo de este año. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En tanto, en Venezuela acusan al gobierno en disputa de aplicar homofobia de Estado contra un reconocido periodista detenido a finales de octubre. El informe con Carolina Alcalde.
A casi un mes de la detención de Roland Carreño, reconocido periodista y activista político, acusado de, entre otras cosas, supuestamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, continúan las denuncias sobre las violaciones a sus derechos fundamentales. Durante una conferencia de prensa, la parlamentaria y activista de derechos humanos, Tamara Adrián, acusó al gobierno en disputa de homofobia de Estado, luego de que el exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgara a través de medios de comunicación estatales fotografías y supuestas conversaciones privadas del periodista que habrían sido extraídas de su teléfono tras ser detenido.
¿En qué consiste la homofobia de Estado? ¿Es una acción o una omisión atribuible a agentes del Estado o personas con su consentimiento porque atacan la orientación sexual o la identidad de género de una persona con la finalidad de desacreditarlo, exponerlo al escarnio público o eventualmente sancionarlo de alguna manera?
Adrián subrayó que seguirán ejerciendo presión hasta lograr la liberación de Carreño y señaló a Rodríguez de crear noticias falsas para atacar a las personas y además insistió en que el Estado venezolano debe tener responsabilidad en este sentido.
Desde que estaba en el CNE y se decía independiente, él siempre ha actuado de esa misma forma. Él utiliza los medios para manipular, difundir falsas noticias de las que no tiene ninguna prueba.
El gobierno en disputa sostiene que Carreño presuntamente recibía fondos de una fundación de la filial de petróleos de Venezuela, Citgo, para destinarlos a actividades irregulares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en El Salvador, diversas organizaciones, entre ellas la Iglesia Católica, reaccionaron a la crisis política en Guatemala expresando temor de que la confrontación pueda llevar al país a una crisis similar. Los detalles con Nery Mabel Reyes.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, expresó su preocupación por las enardecidas protestas que suceden en Guatemala y advirtió que El Salvador debe aprender el mensaje y tomar medidas para evitar que ocurra algo similar en este país.
Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor ante el acontecimiento de Guatemala porque me merece todo el respeto. Solo digo que deseamos que se resuelva pronto y de la mejor manera. Pero sí diría que es bueno que nosotros aprendamos la lección para evitar llegar a situaciones parecidas o peores.
La oposición y los movimientos sociales en Guatemala señalan al gobierno de prácticas de corrupción y falta de transparencia. Estos mismos reclamos, acompañados de una constante confrontación, ocurren también en El Salvador. Y según el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la falta de atención a estas exigencias provoca extremas medidas de presión.
Al final va a terminar debilitando el apoyo ciudadano a los gobiernos y genera este tipo de hechos que lastimosamente también rozan en la violencia.
Hasta el lunes, el gobierno de El Salvador y ninguno de los gobiernos centroamericanos se había pronunciado sobre el nuevo ciclo de crisis que vive Guatemala. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Europa es la región del mundo con más casos de COVID-19 y ahora las autoridades vuelven a tomar medidas restrictivas. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
Más de 16 millones de personas en Europa se han infectado de COVID-19 desde que empezó la pandemia, lo que la convierte en la región más afectada del mundo y ahora, en medio de una segunda oleada de contagios, las autoridades imponen restricciones que esperan controlen la situación. Francia se convirtió en el primer país europeo en superar los 2 millones de contagios del COVID-19. Las autoridades francesas aseguran que las recientes medidas de cierre están teniendo cierto éxito, aunque la pandemia pandemia aún está lejos de terminar, como afirma el portavoz del gobierno, Gabriel Attal.
Creo que deberíamos seguir siendo prudentes. No deberíamos dar la impresión de que la crisis ha pasado. Todavía estamos en una situación grave en nuestro país. Nuestros trabajadores de la salud todavía están bajo una presión extrema en nuestros hospitales.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud recordó que solo nosotros, los seres humanos, podemos frenar la propagación de este virus, y la epidemióloga de la organización, María Van Kerkhove, recordó que no debemos bajar la guardia, ni siquiera en Navidad.
Podemos ser esa persona que lleva el virus a casa de alguien, y ustedes como individuos deben tomar decisiones sobre cómo celebrarán estas fiestas que se aproximan.
Además, Van Kerkhove remarcó que en estas fiestas de fin de año, la categoría de riesgo cero de contagio no existe, ya que siempre habrá alguna posibilidad de transmisión, por pequeña que sea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol americano de la NFL endureció su orden sobre el uso obligatorio de mascarillas entre el personal técnico y los jugadores que estén en la banca o en laterales, y advirtió que adoptará medidas disciplinarias contra quienes infrinjan los protocolos actualizados de la liga sobre el COVID-19. La liga comunicó el lunes a los equipos en un memorándum que los jugadores que no vayan a ser sustitutos ni se estén preparando para ingresar en el terreno de juego o que se encuentren sin casco deben usar mascarillas o bufandas dobles en las partes laterales fuera de la cancha a partir de esta semana. Los encargados de indicar las jugadas deben ahora usar mascarilla, aun si tienen puesto un escudo facial. Las interacciones posteriores a los partidos entre los jugadores y el personal serán limitadas. Asimismo, los jugadores y el personal del equipo deben usar mascarillas y pueden saludar brevemente a oponentes al término de los encuentros, pero siempre con este protocolo. La selección de Uruguay obtuvo un resultado mixto durante la reciente doble fecha de las eliminatorias mundialistas, una resonante victoria ante Colombia en Barranquilla, seguida por la derrota en Montevideo frente a Brasil. Pero en el aspecto médico, la Celeste padeció con el COVID-19, que le ha generado reclamos en el ámbito político y deportivo. Miembros de la selección han debido defenderse de las críticas mientras los dirigentes buscan una explicación. 17 jugadores, entre ellos su goleador histórico Luis Suárez, e integrantes del cuerpo técnico han dado positivo al nuevo coronavirus después de los partidos por las eliminatorias sudamericanas a Qatar para el año 2022. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, la comedia de terror Freaky volvió a ser la película más taquillera el pasado fin de semana, recabando $1,200,000 aquí en Estados Unidos y en nuestro vecino del norte. Vince Vaughn y Catherine Newton son las estrellas en esta producción de Blumhouse y Universal. Freaky lleva más de $5,600,000 en boletos vendidos en sus primeros 11 días. Aparentemente, el público parece no querer volver al cine hasta que haya disponible una vacuna para el coronavirus. Solo para comparar, el fin de semana de noviembre 20 en 2019, Frozen 2 generó $130 millones en taquilla. Otras películas recientes aquí en Estados Unidos fueron The War with Grandpa, que llegó en segundo lugar este pasado fin de semana con $737,000. La cinta con Robert De Niro lleva recaudados $16,200,000 desde su estreno hace varias semanas. Let Him Go, con Kevin Costner, se ubicó en tercer lugar con $710,000. La película de terror Come Play viene a jugar en su cuarta semana de exhibición, llegó de cuarta con $510,000 y hasta el momento ha recaudado $8,000,000. La comedia navideña de 1994 de Santa Claus de Disney volvió a la pantalla grande recolectando $481,000. La película con Tim Allen generó $190,000,000 en taquilla a escala mundial hace 26 años. Como ya saben, Taylor Swift fue nombrada Artista del Año en los American Music Awards el domingo y ganó otros dos trofeos en la ceremonia transmitida en vivo desde Los Ángeles en medio de restricciones por la agudización de la pandemia. Swift no estuvo presente en la ceremonia y agradeció al público en video. Es la sexta vez que Swift es nombrada Artista del Año. Los canadienses Justin Bieber y The Weeknd obtuvieron tres trofeos cada uno. El show incluyó presentaciones pregrabadas, otras en vivo, en varios géneros musicales, ante un público sujeto a normas de distanciamiento social. Jennifer López y Maluma cantaron en español e inglés. Becky G, hija de padres mexicano-estadounidenses, ganó como mejor artista latina y dedicó su premio a los trabajadores inmigrantes. En noviembre de 1974, Carpenters debuta en las 100 calientes con Please Mr. Postman, que llegó al número uno al año siguiente en esa lista y en la cartelera adulto contemporáneo. Ya en 1961, The Marvelettes habían llevado la canción al primer lugar y en 1964 los Beatles hicieron una versión del tema. Y hace medio siglo, Cat Stevens saca su cuarto LP, Tea for the Tillerman, una joya discográfica que incluye padre e hijo, Into White, Wild World y Where Do the Children Play. Cat Stevens, que había estudiado arte, diseñó la portada del álbum. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.